Antes de entrar en el mérito del texto que nosotros hemos leído, yo debo mencionar aquí que el concepto de la Navidad ya estaba determinada desde los tiempos de la eternidad. Es un concepto antiguo, porque en el momento en que nuestros primeros padres fracasaron, Dios se propuso a realizar en el futuro un evento que se llevaría a cabo por medio de la Navidad. Génesis capítulo 3, 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Después de aproximadamente 3,000 años, el profeta Isaías entonces proclamó la profecía que hemos dado lectura y estaremos considerando esta mañana. Y todavía en esa introducción quisiera afirmar que el anuncio del nacimiento de Cristo marca indudablemente las características del plan de salvación que el mismo Dios ha provisto para la raza humana. Por eso debemos de predicar sobre la Navidad, independiente de la fecha del nacimiento de Jesús. Si nació en diciembre o no, ¿qué importa? Lo importante es que Él nació. Y en el tiempo de Dios fue a la cruz del Calvario. Y en el momento de Dios rescató a nosotros a través del derramamiento de su sangre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El comercio y las tradiciones religiosas han logrado celebrar de todo menos la venida del Salvador al mundo. ¿Sería posible compartir la palabra de Dios, hermanos, si no existiera la veracidad del nacimiento de Jesús? ¿Le faltaría el tema principal en la historia de la salvación? ¿Qué es la Navidad? Es el tema que estaremos considerando en el corto mensaje, en la reflexión que deseo compartir con ustedes. Y eso a la luz de la profecía que hemos leído en Isaías sobre el nacimiento de Cristo, que nos hace saber cuál es el verdadero significado de la Navidad. En primer lugar, Navidad es luz. Isaías 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. En otras palabras, el Mesías ofrecería luz para aquellos que estaban en tinieblas. Espiritualmente hablando, se refiere a cada uno de nosotros, a toda la raza humana. Mateo capítulo 4, versículo 16, leemos: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En Juan 8, 12, leemos: Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y Pablo escribiendo a los Colosenses capítulo 1 versículo 13, dijo el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces, el mensaje de Navidad es primeramente un mensaje de luz. Y la luz de Jesús es el mayor brillo de la Navidad. Es una luz que penetra en la oscuridad de nuestra alma. Juan 8:12, leemos otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La luz de Jesús trae claridad a la esencia de su identidad. Juan capítulo 12, versículo 46, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. En otras palabras, nosotros podemos verle a Dios por medio de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Entonces podemos ver la cara de Dios a través de Cristo. La luz de Jesús guía nuestros pasos. Regresemos a Juan 12, 46, que dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y es una luz que transforma nuestras vidas. Juan 12, 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Por eso debemos de celebrar la Navidad llevando luz a las personas que no conocen a Jesús. En segundo lugar, Navidad es alegría. La palabra de Dios nos dice en Isaías capítulo 9, versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Isaías describe la fecha de la venida de Cristo como el tiempo más alegre de todos los tiempos. Y lo más notable, hermanos, es que en aquel día no será una alegría efímera, o sea, pasajera, sino un gozo que va en aumento a cada instante. Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dijo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Es algo que va en aumento, continuamente. Infelizmente, los seres humanos han establecido un paradigma sobre la Navidad en el cual la alegría de la celebración se concentra exclusivamente en las fiestas. Nuestro gran desafío, hermanos, es que nos alegremos cuando bendecimos a aquellos que no tienen condiciones para tener la comida en abundancia, ropas, regalos, así como compartir nuestro gozo a los enfermos, a los ancianos, a los huérfanos, a los desamparados. Juan, en su primera carta, primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 y 4, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Por eso, debemos de celebrar la Navidad llevando alegría a aquellas personas que están sufriendo. En tercer lugar, Navidad es justicia. Isaías 9, versículos 4 y 5. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. El pueblo de Israel había pasado por innumerables luchas. Había sido dominado por tantos emperadores crueles. Y llegó el momento cuando el pueblo ya no soportaba la injusticia. Pero la injusticia experimentada por el pueblo era exactamente el resultado de su desobediencia. El salmista, en el Salmo 81, versículos 8 a 14, nos dice: Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. La idolatría penetró de tal manera en Israel como en Judá. Y eso, como consecuencia, llevó al pueblo al cautiverio. Ellos sufrieron las injusticias de sus verdugos. Pero el Señor siempre estuvo listo para bendecirlos cuando ellos le buscaban por medio del verdadero arrepentimiento. Hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. En el remordimiento expresamos algunas cosas, lloramos algunas lágrimas, pero regresamos a lo mismo. Damos una vuelta de 360 grados, o sea, empezamos aquí y regresamos al mismo lugar. Pero en el arrepentimiento son 180 grados. Haremos exactamente lo opuesto. Levítico capítulo 26, versículo 13. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. También Ezequiel, capítulo 34, versículo 27. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Y el salmista, en el Salmo 9, versículos 8 y 9, dice: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Por eso, debemos de celebrar la Navidad, enseñando a los que padecen injusticia sobre la justicia, que solo es posible a través del Señor. En cuarto lugar, Navidad es paz. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Durante muchos siglos de guerras, el pueblo de Dios conocía una paz que no era duradera. Y al sentirse libre, luego la nación de Israel se olvidaba de su Dios y ellos iban en pos de dioses ajenos. Y el Señor permitía la entrada de otra nación que atormentaba al pueblo por causa de su desobediencia. Pero la promesa que encontramos en esa profecía es que vendría el tiempo de paz ilimitada, o sea, sin fin, porque estaría su pueblo continuamente con el Príncipe de Paz. Toda la raza humana sigue luchando en los días actuales, en medio de las guerras, amenazas de guerras. El imperio del anticristo sigue conquistando a muchas naciones, y en tiempo presente varias naciones están bajo el control ya de las fuerzas diabólicas que estarán dominando el mundo al final de los tiempos. El espíritu del anticristo está extendiendo su política de izquierda en los países que antes eran considerados libres. Estoy hablando de Brasil, Venezuela, Chile, Perú, Estados Unidos, para nombrar algunos. Y el profeta anuncia que en medio a las dificultades de nuestra vida, vendrá finalmente el Príncipe de Paz que nos trae tranquilidad al corazón. Pero mientras esperamos por la paz en el futuro, es posible en tiempo presente disfrutar de esta paz que Jesús nos ofrece en Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra nos habla sobre un milenio. El reino de Cristo durante 1000 años, un reino de paz. Y a pesar de que nosotros creamos en el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación, a pesar de que creamos que el milenio empezará después de los 7 años de tribulación, no tenemos que esperar hasta entonces, sino que aquí y ahora, los que hemos nacido de nuevo, ya podemos disfrutar de esta paz que sobrepasa nuestro entendimiento. El mundo no entiende la naturaleza de la paz que Cristo nos proporciona. Pero la paz real en el corazón de los que hemos nacido de nuevo es una realidad, es una experiencia personal. Y si usted no la tiene todavía, le hace falta una cosa: reconocer que solo Cristo hace al hombre feliz. Solo Cristo es luz. Solo Cristo es alegría, solo Cristo es justicia, solo Cristo es paz. Y como pecador, arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Y en aquel momento, usted está experimentando su primera y verdadera Navidad espiritual. Por eso, debemos de celebrar la Navidad reconociendo que ha llegado el tiempo de proclamar la paz que solo es posible por medio de Jesús. Yo quiero concluir esta reflexión citando un texto que se encuentra en Romanos 14, 17, que dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu del Señor. No permitamos, pues, que la Navidad sea solamente una celebración comercial o tradicional. Celebremos diariamente la Navidad. ¿Cómo hacerlo? Reconociendo que Jesús vino al mundo para traernos luz, alegría, justicia y paz. Que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie y oremos.